Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, aquí estamos en una edición más de Cine Radio, ya terminando el mes de agosto, o sea, mañana mismo empezamos ya el mes de septiembre y con ello las vueltas, ¿no? Nosotros volveremos con alguna que otra novedad, pero hemos estado ahí al pie del cañón ofreciéndonos todas las novedades cinematográficas del año. Saludo a Luis, que está hoy en la parte técnica, y evidentemente a Sergio. Muy buenas noches, Sergio.
Muy buenas.
Vamos a tener en el estudio a gente importante como Luis Tosar y evidentemente Daniel Monzón por Yucatán, pero también cerraremos con Zoe Riatúa, director de Las Estrellas y que saltó a la fama, me refiero por lo menos entre los cinéfilos, con Los Héroes del Mal, que se veía justamente en Málaga. Ese fue su estreno como director, porque como actor ya le conocíamos. Vamos, si te parece, con el último día en el que vamos a recordar el concurso que hemos mantenido a lo largo del mes de agosto.
Última semana. Del concurso del mes de agosto, que ya sabéis que dedicamos todos los años o bien a conocer vuestra opinión sobre el programa y qué queréis cambiar, o a poneros a prueba, los más fieles, y este regalo va dirigido a vosotros, a los más fieles, que escuchéis semana a semana el programa. Ya sabéis que las temporadas empiezan en septiembre, el próximo programa ya será en la nueva temporada de Es Radio. Y, por tanto, desde esta temporada, desde septiembre del año pasado, de 2017, ¿qué festival o certamen hemos visitado por primera vez? Ya sabéis que vamos a muchos durante el año para contaros todas las novedades, pero hay uno al que hemos ido por primera vez este año. ¿Cuál es? Y podéis ganar pues un lote de películas y alguna que otra serie.
Es muy fácil, es a través de mail. Cogéis vuestro ordenador, vuestro móvil, vuestra tablet y marcáis Escine más con signo positivo, Escine más, concurso@esradio.fm. Así de fácil. ¿A qué festival o certamen ha ido este programa por primera vez? Escine, claro, en esta temporada. Dicho esto, nos vamos a tomar un pequeñito respiro y enseguida los estrenos. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete y unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es escine.concurso@esradio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción.
Música.
anunciando, ya llega. Bueno, pues ya por fin llega Yucatán a finales de este mes de agosto. ¿Qué género es? Porque es un género de aventuras, tiene mucho de aventuras, tiene parte de thriller, tiene mucho de comedia, ¿no? Y sobre todo es que es una película muy personal de Daniel Monzón. Es verdad que todos estábamos esperando, él no descubría demasiado de que iba Yucatán durante el rodaje ni durante la presentación. Los actores son mudos cuando trabajan con Daniel, hablan muy poquito de lo que van a hacer. Y eso me gusta, ¿no? Porque uno va con cierta sorpresa o con ciertas ganas al cine. Yo no quiero desmenuzar la película ni descubrirla demasiado. Pero sí podemos decir que todo ocurre en un crucero, que hay una panda de sinvergüenzas, de timadores simpáticos, por llamarlo de alguna forma, pero que maldita la gracia que hacen a los que timan, y que en uno de esos timos que se van a producir en el barco, pues a lo mejor el gato es el ratón y el ratón es el gato, o no, vaya usted a saber. Lo vais a saber muy fácilmente si acudís a cualquiera de las pantallas donde se proyecta ya este fin de semana Yucatán.
Damas y caballeros, bienvenidos a este crucero. Quiero que cierren sus ojos y visualicen nuestro barco alejándose del puerto. Permítanse disfrutar de este paréntesis en sus vidas.
Quizás.
Todo estará allí cuando regresen.
A lo mejor lo de empeñarme en traeros aquí. Bueno,
no, más en el cine, nunca mejor dicho. Querido Daniel, ¿cómo está usted?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Ya, ahora empieza ya toda la promo intensa, ¿no?, de Yucatán. No sé si te gusta más eso o rodar, pero te lleva meses, ¿eh?, lo de la promo a ti.
Sí, sí, pero bueno, bien, trato de disfrutarlo todo. Yo soy un disfrutón.
Luis, vamos a tenerte mucho, porque a partir de Yucatán has terminado una serie de pelis que vamos a ver sucesivamente, pero de momento, en la primera, en Yucatán.
Sí, Yucatán es la primera entrega.
Es la primera entrega. Además, un encuentro de nuevo con Daniel, que te conoce muy bien. Sí. Que evidentemente ya casi eres un actor, como dicen los norteamericanos, fetiche. Se tiene que tener
fetiche.
Ahí.
O fetiche.
No sé. Y bueno, lo que sí está claro es que es un personaje bombón, porque está lleno de rizos y de giros. Y además vuelves un poco a la comedia, de alguna forma. Porque tu personaje tiene mucho de risas, nos vamos a reír bastante con las cosas que hace este personaje, no de ti, pero sí del personaje, ¿no?
Contigo. Sí, no es una joyita, un regalo de estos que te hace de vez en cuando Daniel Monzón, por lo menos a mí en la vida me ha hecho ya varios, entonces más contento no puedo estar, y con Lucas es un poco eso, es un personaje que además interpreta dentro de sí mismo, ¿no? Es un personaje que yo tengo que hacer y al mismo tiempo él también está interpretando a otras cosas en la historia, ¿no?, en Yucatán. Con lo cual, bueno, todo este doble juego, todos estos rizos de los que hablas tú, las vueltas que tiene, las cosas que se van descubriendo a lo largo de la trama, en Yucatán no deja de ser una comedia de enredo en bastante parte de la película, porque, bueno, el espectador irá descubriendo cosas que estaban ocultas y que permanecen además ocultas durante bastante, bastante metraje.
Daniel, ¿por qué te lo pones tan difícil? Porque todos queríamos saber qué ibas a hacer en la próxima. Ya anunciabas algo de que querías reírte un poco con ella, que no querías hacer un thriller puro y duro de nuevo o una película muy, muy agobiante. Y bueno, llega Yucatán, pero yo no sé cómo te llega a ti Yucatán o por qué te apetece a ti hacer Yucatán.
Pues es verdad que me apetecía algo aparentemente más ligero, lo que luego ya sabemos que una comedia es un trabajo ímprobo, ¿no? O sea, el espectador la tiene que recibir con esa ligereza y demás, pero me apetecía, tenía cuerpo de reírme y de hacer reír. De hecho, te confieso que tenía varios proyectos en mente y acabé de decidirme porque mi hija, que en aquel momento tenía 8 años, 9, estaba desayunando y yo estaba en esa, y le digo, oye, Sofía, ¿qué hago? ¿Qué hago con? ¿Cómo que qué haces? Digo, sí, ¿qué película hago? Tenía, ya te digo, varias cosas. Me dice, hombre, pues yo haría, mientras mojaba sus galletas en la leche, dice, yo haría la que pienso que más me va a divertir hacer y más le va a divertir ver a la gente.
Oye, qué buena respuesta, ¿no?
Ahí está, y digo, ya está.
Pues gran razón.
Exactamente. Y esta era, pues esta comedia, este gran viaje, ¿no?, que es Yucatán, ¿no? Porque decías, ¿qué es? Es verdad que tiene aventura, tiene thriller, tiene comedia, sin duda, tiene drama, porque también tiene drama. Es una película de personajes, sobre todo una película de personajes. Que nadie piense en esas comedias que son concatenaciones de gags, ¿no? No es una película de chistes. Es una película que la comicidad viene a partir de los personajes, de las situaciones. Es una comedia de clásica en ese sentido, ¿no? Pero si hubiera que definirla de alguna manera, yo digo que es una boat movie, ¿no?
Sí, porque ocurre casi todo en un barco.
Claro, claro, en vez de una road movie, ¿no? Que es esta movie, película viajera que va, porque esto se montan en este barco, o sea, embarcan y hay varias escalas, ¿no? Van a Casablanca, van a México, a Brasil, suben al Teide, hay de todo, ¿no? Es muy exótica, es un gran viaje. Es un gran viaje también para todos los personajes, ¿no?
Pero no deja de ser complicado, ¿no? Rodar en, yo no te digo que haya mejores rodado en estudios, pero que todo ocurra otra vez en un ámbito cerrado, como hacías en Zelda, casi toda la película ocurre, la mayor trama y la trama más fuerte ocurre dentro de ese barco, ¿no? Sí, y el barco siempre tela.
Sí, no. Realmente el rodaje era muy complicado en cuanto a logística, ¿no? Porque es verdad que hemos rodado en todos esos sitios. Hemos rodado en México, en Brasil, en Casablanca, en Tenerife, y en otros, y sobre todo en un barco durante 4 semanas prácticamente cruzando el Atlántico. Claro. Que esto a veces era como rodar en un centro comercial en hora punta, porque además estábamos con todo el pasaje allí.
Con pasaje real.
Con pasaje real, sí, sí. Y ahí...
Sí, no era fácil.
No era fácil. Hubo algún, en algún caso tuvimos hasta amagos de motines, porque de pronto estaba rodando en la zona en la que todos querían estar, ¿no? Los pasajeros, que al fin y al cabo estaban allí de viaje de placer, y tú les quitabas la música, les cerrabas los bares donde iban a beber y a tomar el sol y tal, y alguna vez prácticamente querían tirarnos al mar, ¿no?
Al grito de fora, fora. Esto sobre todo el pasaje brasileño, que fueron los primeros con los que compartimos. Casi todo.
No, es que, oye...
Con los brasileños en cuestión de fiesta, mejor no jugar.
Mejor no jugar, es lo que te iba a decir. Como yo te decía antes, Luis, un personaje en apariencia fácil, se ve muy bien, se come muy bien, se digiere muy bien, pero complicadísimo, porque yo... Siempre que veo un personaje de ese tipo, digo, si te vas hacia un lado mucho, te vas hacia el otro, cae en la parodia. El mantener esa línea recta o esa línea coherente del personaje, no sé cómo lo has encarado. Si te ayuda mucho Daniel, si lo tenías muy claro ya sobre guión. Las caras del personaje. Yo siempre digo que tú pones cara a tu personaje. Cara es físico, mirada, etcétera. Y esto tiene una mirada y una posición muy, muy, muy distinta a las que te hemos visto en otras veces. Bueno, siempre te veo distinto, pero en esta ocasión...
Pues
más.
Muchas gracias.
No sabes que te admiro mucho.
Sí, no sé muy bien decirte. Yo creo, bueno, la ayuda inestimable, por supuesto, de Daniel, que yo creo que era el que tenía más clara la película en todo momento. Y es verdad que sobre esto hablamos bastante, sobre en qué tono íbamos a trabajar, porque... Quizá hay tramas en la película que son más abiertamente cómicas. Toda la trama de Jorge, de Agustín, con las hermanas, las cuñadas. Digamos que toda esa parte creo que quizá de entrada estaba más claro hacia dónde tenía que tirar la comicidad. En el caso de Lucas y Kleiderman y el personaje de Verónica también, que interpreta a Stephanie, que, claro, estamos llevando, por un lado, una parte cómica, todo lo que tiene que ver con el enredo de la estafa, pero al mismo tiempo también está toda esta pequeña parte de la comedia romántica, que también está en Yucatán. Entonces ahí andábamos navegando, es verdad, en terrenos un poco difusos, en el sentido de que cada uno casi tenía que tener su tono específico, casi secuencia por secuencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, más o menos lo que hacíamos era... Y eso, ir pasito a pasito, ir buscando el tono casi de cada una, ¿no? No era lo mismo pues el Lucas puramente estafador que está interpretando un personaje que tiene que ser creíble, para los otros personajes, pero que quizá pueda tener algún guiño hacia el espectador, cuando es el Lucas que está solo en su habitación y que ya es abiertamente quien es, ¿no? Que es un cantamañanas y un cara dura. Y luego también un poco la cosa con Verónica y con Kleiderman, que Kleiderman es una lucha permanente de dos amigos muy amigos que se han convertido en enemigos acérrimos y que luego, de alguna manera, bueno, pues parece que se van acercando de nuevo gracias a la atracción del océano. Y luego esta pequeña historia de amor, casi en trío, que se plantea en Yucatán con el personaje de Verónica, ¿no? Que es la única que parece que ve las cosas claras también.
Afortunadamente, porque estos dos no tienen ni idea de hasta dónde llega el amor, hasta dónde llega el negocio y hasta dónde llega el límite, ¿no? Sin desvelar, como decía al principio, mucho de la peli. La mujer sale ganadora, tanto el personaje de ella como evidentemente el de Gloria, Sí. Son fantásticos personajes, ¿no? Y el de Toni Acosta, que quiero decir lo que sale al principio y que la echamos de menos durante el resto del viaje para saber un poco esa mujer, cómo sigue ese...
Cómo habrá sido cómo la vida viaje,
aunque hubiera sido en momentos cortitos, ¿no? Pero sí la echo de menos al personaje. Sí, sí. Pero bueno, estos dos personajes que tienen un peso fuerte durante la peli salen ganadores, de alguna forma, frente a ellos que no ven más allá de sus narices.
Ni más ni menos.
O del negocio.
Sí, sí. De alguna manera ellos están aferrados, pues a eso, a ese... Yo no sé si es tanto el dinero sin duda les gusta y, vamos, les vuelve locos. Pero ellos no se han analizado a sí mismos, a lo mejor a lo que más aferrados están es a la adrenalina, al juego, al engaño, ¿no? Al no parar, al no tomar raíces, al no bajar del barco. O sea, ser unos eternos Peter Panes, ¿no?, haciendo esto. Mm. Porque les divierte, porque es un reto, porque no les hace sentir vivos. Y bueno, ahí está el personaje, en efecto, los personajes femeninos en esta película. Yo creo que son los que se llevan el gato al agua al final, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, son los que tienen una mirada sobre todo... Porque esto no deja de ser, al final, esto es una película divertidísima, es un puro entretenimiento, un gran viaje, pero tiene... es como una fábula moral también, ¿no? Mm. O sea, es una película que habla de la codicia, ¿no? Y de cómo cada uno de los personajes encara, ¿no?, o sobrelleva, ¿no?, ese sentimiento de cuando hay mucho dinero de por medio, ¿no?
Pero fíjate, Luis, que son personajes que son muy reconocibles, y el tuyo también, lo encontramos en cualquiera, desde un político a un señor que pasa por la calle o cuando vas a un banco a pedir o a solicitar información, vamos. Nos pueden timar en cualquier momento con que uno te ponga cara bueno y te prometa...
Sí,
no sé.
Bueno, a mí me timaron, de hecho. Esto es una cosa que es dura de admitir, pero a mí me timaron hace no mucho, hace un año y pico, una cosa así. Y además con una cosa muy sencilla. Luego lo vi en un programa de televisión que hablaban de este hombre. Y dije, coño, mira, la sospecha que yo tenía, porque siempre fue una sospecha, dije, no tengo muy claro si me ha timado realmente o no. Pero ahí me lo confirmaron. Y era decir, este es el timador de los famosos. Lo cual ya es muy triste también, ¿no? Sí. Pero claro, este hombre tenía una técnica muy buena que la explicaron en el programa. Y dije, claro, efectivamente, exactamente lo mismo que me hizo a mí. Que él se presentaba como un trabajador de Televisión Española, que era cámara, con el cual, claro, tienes muchas posibilidades de haber estado en contacto en algún momento, claro, ¿no? Haber coincidido. Entonces, no, hombre, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas? Trabajamos juntos en Televisión Española, tal, ¿sabes? Y yo, cámara, y yo, no lo ubicas y tal, pero bueno, intentas, bueno, sí, sí, no, pues no, la verdad es que no te... Si me dice, tal, ¿y qué tal, cómo va la vida y tal? Pues bueno, tal, hay bastante mala suerte, tal. Se montó una historia con su hermana, a la que habían pegado porque era lesbiana, y entonces una paliza de unos matones, tal, una cosa, y la habían dejado en una cama tirada, tal, hecha mierda, tal, esa cosa. Me la comí, pero vamos, de principio a fin.
Sí, porque un gran actor, por otro lado.
Un gran actor, o sea,
pero no le descubriste ninguna lista, vamos.
Claro, y tal, y entonces, hostia, me dice, a ver, ¿me puedes ayudar un poco? Y tal, no sé qué, y al final allí le di, claro, la de compasión, yo creo que hasta 50 euros, tío, salté una cosa así. Y ya cuando me estaba yendo, ya tuve la sensación de
algo raro.
Creo que me la acaban de colar, pero bien. Pero... también, cuando llegué a casa, dije, bueno, me la coló, pero se lo curró también. Sí, ole, sí, sí. Ole,
no, una actuación, es como haber estado...
¿Pero uno llega a entender a este tipo de timadores?
Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, en el caso de este hombre, es concreto, el que me timó a mí, yo, bueno, pues es un tipo que se gana así la vida, no provoca un drama en la vida de nadie, es decir, a mí no me provoca un drama que me haya sacado algo de dinero, el problema es mío, por ser así de pardillo, literalmente, ¿no? Luego yo creo que hay otro tipo de timadores, estafadores, que ya apelan a otros territorios. Es decir, cuando ya entran, digamos, en tu desgracia y no en la suya. Es decir, no se están inventando una desgracia propia, sino que están apelando a la tuya. Y eso sí que ya me parece mucho más delicado, ¿no? Y en esta película yo creo que en Yucatán hablamos un poco de eso también. De algún límite que se llega casi a traspasar, ¿no? Entonces, Lucas y Kleiderman, bueno, son tipos que no tienen demasiados escrúpulos, ¿no?
Y que hubieran traspasado cualquier tipo de regla. Otra cosa es que caen con un personaje que no les va a tolerar nada.
Efectivamente.
Que es un ratón,
bueno,
listo.
Que es perro viejo.
Sí, sí, sí. Pero ellos no tienen límite. No tienen límite ni en el amor. Es decir, son capaces de aplastar el amor por,
sí, porque todos
por
les
el
parece,
negocio.
Claro,
porque son retos de alguna
son
forma.
Son retos, son juegos. Es la cosa de apostar todo el rato, ¿no? Mm. Esta cosa que tiene esta gente, que es algo de lo que hablaba Daniel. Esta cosa compulsiva de decir, vale, pero si es en juego, mejor, ¿no? Es decir, si puedo hacerlo con una apuesta, yo conozco gente así, gente que no puede dejar de que todo sea un juego, que todo sea ganando algo. pero aunque sea lo más cotidiano, es decir, vale, oye, ¿sabes quién hizo tal cosa y tal? No sé, venga, 5 pavos a que no lo sabes, que es una cosa permanente, ¿no? No pueden vivir sin eso, ¿no?
Es verdad.
Es como toda la vida es un juego.
Una apuesta, como dice, de personajes que habéis tenido que escribir de alguna forma. Es una pregunta obvia, pero ¿te has basado en gente o en casos que te han ido contando? ¿O sabéis, pero no solamente lo has escrito tú?
Pues mira, la verdad es que un personaje muy central de la película surge de un recorte de una noticia que me enseñó Jorge Garrica Chavarría, mi co-guionista. Uh-huh. Era un panadero que ganó 161 millones al Euromillón.
Es el personaje central, de alguna forma.
De alguna manera, es como la víctima ideal, ¿no? Mm. O sea, como decía Hitchcock, ¿no? Las historias interesantes son las personas normales en situaciones excepcionales. Mm. Pues tú piensa en ese panadero, que es lo que nos pusimos a pensar Jorge y yo. Piensa en este panadero, que al que de pronto, con su vida normal, cotidiana y tal, le tocan 160 millones. Mm. Lo que ocurre alrededor, ¿no? O sea que esto, por ejemplo, sí que está directamente sacado de la realidad, ¿no? Luego, a todos nos han timado, ¿no? A todos nos han timado, lo que ha contado Luis, a mí también, alguna de estas que al final das dinero y dices, madre mía, pero si me han tomado el pelo. Pero dices, bueno, pero se lo ha currado tan bien.
Uno se va con la sonrisa. Bueno.
Sí, y los timadores... Bueno, también la película habla de que hay timadores en todos los estratos, ¿no? Los hay de baja estofa, con más elegantes, pero luego siempre hay un timador más grande por encima del timador, ¿no? O sea, al final, ¿no? Y más en estos días, ¿no? Estos días tan llenos de corruptos, ¿no? De gente que se tima, ¿no? Donde la codicia está, ¿no? Como la cabeza de más... Yo creo que la codicia es una enfermedad, ¿sabes? Mm. Yo creo que es como la gripe, como, ¿sabes? Es algo que se te mete en el cuerpo.
Y que no tenemos final.
Sí.
Yonki
sí.
Del dinero, ya lo dijo este señor que lo siempre... Yonki del dinero. Me hace mucha gracia ese término que se inventó. Es que eso, el yonki del dinero. Mucho yonki del dinero.
Es cierto, yo lo he visto y lo vemos a diario, ¿no? Que existe esto, ¿no? Pues esto es lo que les pasa a estos personajes, que son yonkis del dinero, que si nos vamos a la realidad, en los periódicos de cada día.
Y además me gusta mucho, y en eso podéis opinar los dos, porque emocionalmente, como acaba de decir Luis, anteponen todo a sus propias emociones, porque hay momentos en que intentan dar rienda suelta a la emoción, pero enseguida la cortan para dejar de ser personas, para convertirse en eso, en un junkie del dinero, en donde el dinero es lo fundamental, ¿o no?
Sí.
Sí, el dinero, o lo que dice Daniel, la forma de conseguirlo.
La forma de conseguirlo, sí.
Que a veces creo que tiene mucho que ver con lo de, vale, ¿cómo puedo arreglármelas para conseguir sacarle a este lo que quiero, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es parte del enganche que tiene esta gente, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que ambos, por ejemplo, en el caso de Lucas y Kleiderman, a ambos, en un momento dado de la película, cada uno por separado, se les plantea lo de, vale, hasta aquí. Tenemos esto, con esto nos llega. Y es verdad que no es una cuestión de dinero, pero ya lo tienen. Mm. O ya lo podrían tener en ese momento, o pueden conseguirlo relativamente fácil. Ya es otra cosa. Es...
Sí, sí. Es el enganche. El enganche a esto, ¿no? El no querer bajar del barco. El no querer, sí, yo siempre pensaba que eran como hámsters en una rueda.
Sí.
¿No? Que están corriendo.
No pueden parar.
Y no pueden parar, no pueden parar, no pueden parar, ¿no? Bueno. Como le pasa a mucha gente, por cierto.
Sí, en muchos aspectos.
Sí. La película, luego, es muy coral, ¿no? Sí. Y una cosa que a mí me gusta, yo tengo esa sensación, es que más allá de toda la parte de comedia, de disparate incluso a veces, ¿no? Todos los personajes son reconocibles, tienen verdad. Incluso los que aparentemente pudieran parecer más caricaturescos, gracias también a que yo creo que estáis todos maravillosos en la película.
Todo.
Al final los sientes de verdad, ¿no? Es gente de verdad.
Yo me llevaría a casa mucho ese cuñado que es totalmente reconocible, patoso donde los haya... con ese bañador impagable saludando al capitán, es un momento delirante. Sí. O sea, pero ¿qué ocurre? Porque yo lo he visto. Sí, o sea, sí, no sí, en sí. Esa situación, pero en una situación parecida. Es decir, y ocurre. Y te ves ahí saludando, pero no tienen ninguna vergüenza. Es decir, ellos están a lo suyo y son capaces de llegar donde sea.
Claro, porque está a un bien mayor, ¿no? Digamos, está apelando a algo que es mucho
él
más.
Está a su historia. Lo hablabas tú, Dani, y yo creo que es importante destacar la labor de todos los actores, porque no hay papel pequeño en esta película. Es una película muy coral, tú lo comentabas, y una película en la que había que encajar y que todos tuvieran un tono a la hora de hacerla, porque si no, yo creo que se te hubiera ido mucho de las manos, ¿no? En la parte de comedia hay algunos que son grandes cómicos, que se podrían ir muy hacia arriba, y en la parte dramática, pues todo lo contrario, ¿no? Y sin embargo están todos en un tono muy similar, un tono muy creíble, y lo has hecho desde el punto de vista de la verdad, no de la comedia exagerada, que podría haber sido, ¿eh? Una comedia casi un vodevil. Y sin embargo te has llevado a ese terreno, ¿no? Y yo creo que es un punto a la vara de los actores y tuyo, ¿no? Que has tenido muy claro lo que querías de cada uno de ellos, algunos no tan reconocibles por el gran público.
Pues, es un reparto... la clave está en elegir bien, ¿no? Yo siempre trabajo últimamente sobre todo con Eva Leira y Yolanda Serrano, sí, dos directoras de casting fantásticas, y ese proceso, ¿no?, de seleccionar bien, ¿no?, de elegir bien al actor y para el personaje, yo creo que eso es fundamental. Lo decía Kubrick, la mitad del trabajo del director con los actores está en elegirlos bien, más que la mitad. O sea, con el caso de Luise, que le ofrezco en un remake de Mujercitas a Joe, le va a hacer bien, ¿no?
Pobrecito. Mira lo que está pensando Luis. Es malvado.
Miedo me da, porque normalmente no caen en saco roto. Por algún lado acaban solidificando.
Afloran. Pero sí, yo estoy muy, muy contento y muy, muy orgulloso del reparto, ¿no? Del sobre todo porque son ellos, ¿no? Sois vosotros los que le habéis dado carne a esta película, que podría haber quedado una farsa y que al final va y hasta resulta conmovedora, ¿no? Es una película que te ríes, ¿no? Que viajas, que es así muy espectacular, muy demás. Pero creo que te la llevas a casa, ¿no? Creo que te toca un poco, ¿no?
Por dentro. Son personajes muy fáciles, como tú dices, de llevártelos también, ¿no? En el corazón. Y que secuencias memorables que se te quedan en la cabeza, no me digas por qué, pero se quedan ahí en la cabeza, y eso es lo divertido. Y yo imagino que como actor has tenido que disfrutar mucho, Luis, porque te han tocado compañeros en suerte grandes, sí, y cuando te tocan grandes siempre es como más fácil, porque te lo ponen más fácil, porque las réplicas, las miradas, todo es mucho más sencillo.
Hombre, mira, trabajo con Joan Pera, delicioso. Permanentemente delicioso. Trabajar con alguien como él, que ha hecho tanto, ha visto tanto y tiene un temple que es maravilloso de sentir al lado, ¿no? Yo creo que era, además, en general, secuencias muy tranquilas las que teníamos, de texto, diálogo, con mucha medida, no sé, muy, muy placentero trabajar con Joan ahí al lado, y además teníamos mucha intimidad, por suerte, para hacerlo, ¿no? Porque pudimos grabar tanto en el barco como en plató, con lo cual... Todo este tipo de secuencias que teníamos juntos eran, un gran plato de gusto para un actor, ¿no? Y luego compañeros como Rodrigo, la segunda vez que trabajábamos juntos, después de 100 años, y es una fiera. O sea, para mí Rodrigo es uno de los mejores actores de su generación en Argentina, por supuesto, y ahora ya empieza a ser, alguien ya muy familiar también para nosotros aquí, ¿no? Por fortuna. Y con Stephanie Cayo igualmente. O sea, realmente al final yo con todos los que compartía más secuencias, con el resto de la banda, están espectaculares en la película, por desgracia no teníamos tantos juntos, salvo, buena parte del final que hablabas, que es un poco delirante. Pero sí, era muy, 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 muy disfrutona esta película para nosotros, yo creo.
Tú fíjate que cuando yo vi en el reparto a Rodrigo de nuevo, yo lo había visto en películas argentinas, porque es un actor más conocido muchas veces en su país por ser un actor cómico. No me gustan las etiquetas, porque un actor es un actor, cómico o dramático. Pero bueno, que ha hecho mucha comedia. Y dije, con Luis se lo toma todo muy en serio. No sé si Rodrigo, haciéndose Kleiderman, que es excesivo, porque es un personaje excesivo, ¿cómo van a cuajar los dos? Y sin embargo, el lenguaje es muy común, porque él está muy medido. Es que podía ser, no un exceso, podía irse a 2001.
Creo que está soberbio, vamos.
¿Cómo medir ese personaje? A mí me parece de un talento... Sí, y fantástico, y todos los enfrentamientos con Luis está maravilloso.
Yo creo esto también tiene esta película de buddy movie, ¿no? De película de colegas, digamos, ¿no? De
gente que se nota que se conocen mucho.
Sí, que en efecto son dos personajes que eran íntimos, conocen, ¿no? Y que se han enfadado y que ahora siguen siendo igual de íntimos en su enfrentamiento, ¿no?
Claro.
Y yo creo que salen chispas de la combinación entre Luis y Rodrigo.
Sí, cuando se habla de química siempre entre hombre y mujer en una película.
Totalmente.
En este caso hay muchísima química entre
sí,
tú.
Sí, 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 la verdad es que no funciona muy bien.
Funciona muy bien porque en 100 años era otra historia totalmente distinta.
Sí, y ya, quiero decir, veníamos de ese personajes. Terreno. Yo creo que de alguna manera también había algo, yo creo que en algún momento lo comentamos también, que aprovechábamos, digamos, también de esa experiencia que también era guionizada por Jorge Enrique Echevarría. Y de alguna manera, bueno, pues también era como un episodio pasado que no tenía nada que ver con lo que podían ser Lucas y Klederman, pero a nosotros, digamos, como pozo actoral, sí nos venía bien. Es decir, ya habíamos pasado por este lugar y decíamos, bueno, pues Lucas y Klederman podían haber sido también atracadores de bancos, ¿no? Y venir aquí ya escocidos de su enemistad, ¿no?
Yo supongo que esta película, que Yucatán, Luis, no sé, son respiros que te dan también a nivel de actuación. No quiero decir con esto que hacer el personaje sea fácil, una comedia...
Por eso te iba a decir que no sé si...
comedia, porque son muchas cosas, pero... si te dan respiro, ¿no? Ante a veces personajes muy duros, muy muy interiores, siempre muy
sí.
Casi casi al extremo en sentimientos y emociones, y que aquí de alguna forma puedas crear otro mundo interior y exterior, ¿no? No sé si son de alivio, dice, bueno, no, dale de comer aparte también esto, ¿no?
Sí, a ver, o sea, tiene su intríngulis, porque luego de repente hacerte un numerito musical, bueno, con todo lo que conlleva, hay que cantar, hay que afinar, hay que tocar.
Hay numerito musical.
Sí, sí, sí.
Lo vamos a dejar. Pero bueno, Luis ya sabemos que cantaba.
Sí, eso sí, no, y menos mal, porque luego realmente llegas y hay que actuar delante de un montón de gente y hay que hacerlo de verdad, o sea, eso no es hacer, sí, y bueno, tiene su dosis de estrés potente, o sea, la comedia a mí me parece muy, muy difícil de hacer, siempre he admirado mucho a los actores que están muy especializados en comedia, ¿no? Y me parece muy difícil, sobre todo porque es que es muy difícil intentar hacer creíble de nuevo algo que ya hizo gracia, es decir, bueno, intentar que haga gracia de nuevo, o saber que va a hacer gracia otra vez cuando se vea, pero que ya no le va a hacer gracia absolutamente a nadie del equipo, ¿no? Eso me parece muy complicado. Claro. Y hay gente, bueno, que son auténticos maestros de este territorio, ¿no? Yo reconozco que me resulta mucho más fácil la comedia en el teatro, porque al fin y al cabo estás haciéndolo in situ y si la gente se ríe, te alimenta.
Rápido, claro.
Y en cine me parece, vamos, de maestro. O sea, que hay que ser un bendito, además, para seguir ahí y repetirlo una vez tras otra. Pero también... Bueno, por ejemplo, eso, el momento de la actuación, yo qué sé, se disfruta mucho haciendo ese tipo de cosas.
Sí, yo siempre digo que la comedia es un equilibrio, ¿no? Como os decía al principio. Y una vez que uno ya se monta en ese equilibrio, en ese trapecio, pues ya va cogiendo hasta dónde, ¿no? Siempre es menos, ¿no? Siempre os he oído decir eso, no sé.
Sí, lo de menos es más, ¿no?
Sí, sí. Y luego es cierto, lo que dices, es cierto que no, que es verdad que llegas a casa y estás instalado en un ambiente de comedia y no llegas con el tormento ahí.
A veces de personajes muy duros.
Sí, y que luego quieras que no, siempre tienes que llegar a casa y necesitas un poco de descompresión y necesitas un tiempito para ir liberándote de eso e intentar tú instalarte en tu vida.
Sí, tú me dijiste una vez, muchas veces ese tipo de personajes que a veces te toca hacer tan, tan intenso, permíteme que lo diga así, a veces es mejor que el rodaje sea fuera, porque uno llega a una habitación, un hotel, y se descomprime muchísimo mejor que cuando vuelves a tu casa con tu familia, que no tiene nada que ver y que no puedes tomarte 2 horas para tú estar en un ambiente familiar.
Sí,
¿no?
Por otro lado también, pero bueno, el ambiente también familiar a veces también te saca de un lugar en el que igual también te instalas por casi un poco por... Bueno, porque me gusta estar así un poquito tal. Entonces también es bueno, cuando tienes un crío, pues ya te quita de ahí.
Ya, se te quita todo, ¿no?
Con guillotina directamente. Déjate de tonterías.
Tira totalmente al cuello. Tiene otro tipo de necesidades. ¿La has visto con público? Todavía no.
El otro día tuvimos un pase junto, pero éramos, ya era un pase bastante hermosillo.
Bastante,
igual
bien.
Éramos unos entre 10, 15.
Y puede que más, sí, en torno a 20.
Sí, pero no la has visto con sala llena, vamos.
No, todavía no. Pero... intuyo que va a ser, vamos, que es un bombazo. O sea que, vamos, en la primera que me pueda escapar ya me voy para allá.
Imagino que sí, porque eso sí tienes ganas, ¿no? De verlo con público.
Sí, 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 sí. Sí, sí, hombre, yo la he ido viendo con públicos de eso, 20, tal, no sé, y ya vas sintiendo que funciona muy bien. El gran... lo que uno desea cuando... Porque hacer una comedia es un regalo al público, ¿no? O sea, tú siempre estás pensando, bueno, y esto hará que se diviertan, y esto hará que se diviertan, y esto tal, y esto les llevará por aquí y tal. Entonces, comprobar que verdaderamente eso al final cumple su objetivo, que es hacer divertir, alegrarle la tarde a la gente, ¿no? Y sentir que la gente de verdad está disfrutando, eso es un premio que no tiene parangón. O sea, eso es una de las emociones más bonitas que puedes sentir cuando has pergeñado una comedia, ¿no? Yo recuerdo en Celda 211 que tenía una parte que era muy divertida, cuando sí. La madre se pasaba con el negociador este que era pequeñín, que interpretaba Manuel Morón y tal. Yo entraba en una sala y escuchaba a la gente reír y decía, vale, ya están dentro de la película.
Claro.
¿No? Y eso era una tragedia, pero tenía una parte que la gente se moría de risa. Escuchar esas risas, eso es maravilloso. Maravilloso.
No te voy a preguntar por lo próximo, porque ya me has dado una idea de que puede ser un remake de Mujercitas. Entonces nos vamos a quedar con eso, Daniel. Ya, hasta ahí me quedo, ¿eh? Pero sí me gustaría, tanto a ti como a Luis, preguntaros, ¿te apetece hacer tele? La tele que se está haciendo ahora en las plataformas digitales, tanto Netflix como Movistar, etcétera, que el director parece que tiene una libertad absoluta para contar una historia que empieza y acaba, que no tiene por qué tener continuidad. ¿Te apetece?
Hombre, ahora empieza a apetecerme hacer tele precisamente por lo que tú dices, ¿no? Porque puedes hacer una tele personal, de calidad, ¿no? Y además, una cosa que sí me interesa de esos formatos que son más largos es que te saltas la tiranía, ¿no?
De dos horas,
de hora y media y tal, y de esas estructuras que son muy cerradas finalmente, ¿no? Cuando haces un largometraje. Al mismo tiempo, tengo que hallar el qué para hacer televisión, porque tampoco vale cualquier cosa. Quiero decir, también tiene que ser una historia, igual que hay historias que son para hacer un cortometraje y otras para hacer un largometraje, pues hay otras que requieren, ¿no?, un formato como el de una serie. Uh-huh. Entonces, si doy con algo, sí, que merezca o que sea conveniente para ese formato, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Uh-huh. ¿Y tú, Luis?
Pues te diría lo mismo, casi. Es verdad que está cambiando muchísimo el panorama. Hace mucho tiempo que está cambiando, probablemente no tanto aquí, en otros lugares fuera, pero como en todo acaban pasando las cosas, y es cierto que ahora se está abriendo un territorio que ya empieza a ser, yo creo que es básicamente un territorio intermedio entre el cine y la televisión. Y que esto lo ha podido ser gracias a eso, a las plataformas digitales, que están, bueno, en otra forma de producir y con otro concepto también, en el que la publicidad, bueno, ya está relegada a los antes y a los después, ya no está por el medio, uno puede, digamos, ver las cosas a demanda, con lo cual creo que esto ha hecho que se mejore mucho en el tipo de producto y que estos caminos intermedios sean muy, muy interesantes. A mí la verdad es que también las series que son de repente 6-8 capítulos de duración, que casi te diría que es como una película larga, y dosificada, pues bueno, hay cosas que he visto además que me parecen súper, súper atrayentes, ¿no?
Hay títulos maravillosos y donde además, al ser casi cine adulto, te permite hacer una historia, ¿no?, para el chaval de 16 años que también gusta a las señoras de 34,
claro.
Y eso es fantástico. Uh-huh. Yo, como espectador, agradezco mucho ese tipo de series, pero sobre todo agradezco Yucatán. Que me lo he pasado muy bien y que podía ser una serie de situación perfectamente.
Sí, Lucas y Kleiderman en...
Las nuevas aventuras de Lucas y Kleiderman. O sea,
que ya, ya molan los nombres para una serie. Tenlo
ahí presente. Bueno, estoy deseando, Luis, de verte de gángster dentro de nada. Sí. Vamos, esa película de gángster, de las gángsters en Galicia, ¿no? De todo. Tiene muy buena pinta. También se ha hablado muy poco de ella, pero supongo que empezaremos a hablar dentro de nada, porque la película llegará dentro muy poquito
sí. A
todas las pantallas de España. Y será otra aventura y será otra forma de encontrarme contigo con otro personaje.
Muy
Yucatán.
Sí.
Nos quedamos con ello. Vamos a reírnos. No vamos a saber en ningún momento lo que va a pasar, porque todo lo que tú te imaginas no pasa. Y ese final, que esto lo hacemos de un spoiler, Luis ya lo ha avanzado, totalmente delirante, que te hace salir del cine de una forma en que tú tienes que encajar todas esas piezas sin que esos personajes caigan en ningún momento en el olvido. Dale una vuelta, que no creas que es ninguna tontería. Muchas gracias una vez más, Daniel, por el cine que nos ofreces y porque nos lo hace pasar muy bien o mal, pero nos lo haces pasar estupendamente en el cine. Luis, es que decirte que eres muy grande da igual, pero lo eres.
Muchas
da
gracias.
Igual, porque te lo decimos todos, o sea, que lo sepas. Llevarlo como medalla, ¿no?, de los que te queremos y admiramos en el cine.
Muchísimas gracias.
Y vosotros, insisto, no os perdáis Yucatán, a partir de este fin de semana, en todas las pantallas de España.
Es cine, es radio.
Bueno, ya sabéis que los superhéroes están de moda y sobre todo dan mucho dinerito en las taquillas. Bueno, pues DC, que son la competencia de Marvel, va a lanzarnos una peli que se llama Teen Titans Go. La peli está basado evidentemente en cómics de esa factoría de DC, y en este caso es una película de animación. En las voces en original está Nicolas Cage, Kristen Bell, en fin, un montón de actores conocidos. Vamos a contaros, o vamos a situaros mejor. Los jóvenes superhéroes de esta factoría de DC Comics llegan a la gran pantalla, este grupo adolescente de superhéroes que comparte piso y vive toda clase de cómicas y alocadas situaciones. Está formado por Robin, el líder de los jóvenes titanes, ya sabéis, el compañero de Batman, el medio humano y medio robot Cyborg, Raven, una chica mitad humana y mitad demonio que posee oscuros poderes místicos, Beast Boy, un héroe que se transforma en todo tipo de animales, y Starfire, una chica tamaraniana cuyos ojos brillan de color verde resplandeciente. Claro que los jóvenes Teen Titans, especialmente Robin, sueñan con convertirse en estrellas de Hollywood, pero en un momento en el que se están haciendo películas de todos los superhéroes posibles, a ellos no les tienen en cuenta por no tener suficiente experiencia. Mientras, un villano está poniendo en práctica un plan para la dominación del mundo, que es lo habitual. ¿Podrán estos jóvenes titanes derrotar a su archienemigo y de paso conseguir el estrellato? Pues eso lo tendréis que ver en el cine, que yo no sé por qué no se ha titulado en castellano. Teen Titans Go es Los Jóvenes Titanes Vuelven. O sea, no entiendo muy bien. Pero bueno, así suena.
Están haciendo pelis de todos los superhéroes.
¿Han hecho una película sobre ti?
Había una peli de Linterna Verde. Pero mejor no hablar de eso.
Es hora de que hagan una sobre mí.
Me temo que va a ser que no. Solo hacemos pelis sobre superhéroes de verdad.
¿Por qué nadie nos toma en serio?
Teen Titans, que sepamos, vosotros nunca habéis hecho nada heroico.
¿Y cuando descubrimos esa cafetería tan guay? ¡Vaya comida tenían!
Pero ahí no hubo ningún delito, no salvasteis a nadie.
¡Salvamos nuestros estómagos!
Kings es una película de no, con un gran presupuesto, ¿no? Pero bueno, ahí están nada más y nada menos que Daniel Craig y Halle Berry interpretando a los principales protagonistas de Kings. 1992, ahí se sitúa la historia, estamos en Los Ángeles, donde se están produciendo fuertes disturbios a raíz de la absolución de varios policías implicados en una paliza al taxista negro estadounidense Rodney King. Ollie, Daniel Craig, uno de los pocos residentes blancos que vive en el South Central, ayuda a su vecina y madre divorciada, Halle Berry, a encontrar y proteger a sus hijos en una ciudad en la que reina el caos. Es una mezcla de géneros, pero fundamentalmente, o eso pretende, es un drama. A mí la película me interesa más bien poco. Kings.
Buenos días a todos. Hay que ir a clase. Arriba, arriba, prepara tus hermanos. Tengo que repartir unos bizcochos.
Entonces, usted, Tiger, Rubén y Pixis.
Dijiste que no traerías a nadie más.
Ya, pero su madre está en la cárcel y han precintado su casa. Mañana llamaré a los servicios sociales y ya veremos.
¡Imbécil! ¡Te va a ver todo el mundo!
¿Quién?
¡Mis hijos!
¿Dónde están?
¡Di lo que tengas que decir!
Como vuelvas a dejar a los niños a lo loco, llamaré a los servicios sociales. ¿Qué te parece?
Los cuatro agentes que aparecen en el vídeo de la paliza de Rodney King se enfrentan hoy al juicio.
Si hacemos algo, nosotros vamos directos.
¡Rodney King! ¡Rodney King!
Esta película, Papá y Mamá, es una película que a mí me sorprendió bastante, porque es una película de terror, pero al tiempo tiene mucho de comedia, os cuento. El reparto está integrado por Nicolas Cage, que está estupendo en esta película, a pesar de que se prodiga demasiado en esta, está estupendo. Selma Blair, Joseph de Reitman y Olivia Korytkia. Bueno, pues la historia es la siguiente. Un adolescente y su hermano pequeño deben sobrevivir a las 24 horas más peligrosas de su vida. ¿Por qué? En que os preguntaréis todos. Bueno, pues en un día en el que una masa de histeria y odio de orígenes desconocidos va a obligar a los padres a compartarse, porque ellos se levantan y organizan este cirio, de manera violenta contra sus propios hijos. Es decir, los padres quieren matar a sus hijos. Estos tienen que sobrevivir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Lo van a conseguir? ¿No lo conseguirán? Lo vais a ver en Papá y Mamá. Es muy interesante. Hay momentos cómicos, a pesar de que maldita la gracia que plantea la película, y momentos evidentemente de terror. Así suena Papá y Mamá.
¿No es la madre de Magdalena?
llega información de que hay padres que están asesinando a sus propios hijos.
Tenemos que salir de casa antes de que vuelvan mamá y papá.
¡Papá!
¡El pie derecho al frente! ¡El pie izquierdo atrás!
Nos vamos a algo más pausado, casi una road movie, en una coproducción entre Argentina y Chile, interpretada por Paulina García y Claudio Risi, dirigida por Cecilia Atam y Valeria Privato, que nos cuenta, a mí me parece una película que me enternece, además, en muchos momentos. Bueno, es la historia de Teresa, que es una empleada del hogar de 54 años. Toda su vida la ha pasado al lado de una familia que le ha dado trabajo, un hogar y todo lo que necesitaba. Ahora, esa misma familia pues se ve en la obligación de vender la casa y tiene que prescindir, no le queda más remedio, de los servicios de Teresa. Para ella, su vida se encuentra sin rumbo, así que decide emprender un viaje por el desierto argentino que la llevará a redescubrirse a sí misma y sobre todo a encontrar un camino en su nueva etapa. Como os decía, es una película de redescubrimiento y evidentemente el de una mujer que siempre ha estado trabajando al servicio de y que nunca ha tenido tiempo para plantearse una vida que vaya más allá de lo que se le encomendó desde muy joven. Es una película muy interesante, muy bien interpretada, muy bien dirigida y yo creo que sí os va a gustar. La novia del desierto.
Vine a ayudar en la casa de una familia amiga.
Mis padres murieron en el terremoto cuando yo era chica.
Y no tomo mate, ni soy conversadora. Disculpe. ¡Señor, señor! ¡No, señor!
Creo que nunca nadie se lleva nada.
¿Los conoce?
¿A quién?
A los puesteros, los conoce.
En este cielo...
Por la ruta.
Solita estoy...
Y por la difuntita.
¿Y le cumplió algún milagro la santa?
La verdad, por ahora no. Creer en algo ayuda.
Que pintan, hacían cola a las mujeres para darle un beso.
El famoso autor Anton Chejov, el autor ruso, escribió varias obras maestras que se representan una y otra vez. Alguna de ellas incluso se ha llevado al cine. Una de sus obras más conocidas es La gaviota. Y es un placer ver en pantalla a gente como Saoirse Ronan, Annette Bening o Elizabeth Moss interpretando alguno de los papeles principales de esta adaptación de Chejov a la gran pantalla. La gaviota nos cuenta la historia de la ingenua Nina, la veterana actriz Irina, ya sabéis, Saoirse Ronan, Annette Bening, cuyos días de gloria, como os decía, pues ya quedaron en el pasado, el joven dramaturgo experimental Konstantin y el famoso escritor Boris. Todos deben hacer frente a una serie de conflictos, tanto románticos como artísticos. El texto en sí es una delicia, la interpretación también lo es. Totalmente recomendable para los amantes de teatro y de las buenas interpretaciones. En cuanto a la adaptación cinematográfica, es que son textos tan teatrales que siempre va a haber muchas pegas. A mí me gusta. Ya te digo, aunque solamente sea por verlos a ellos y escuchar lo que escribió Chejov en su momento, que me parecen auténtica delicia los paladares. Es una película que se paladea. La gaviota.
Siéntate a mi lado. Sergei, ¿cuál de las dos parece más joven? ¿Y bien?
Usted, desde luego.
Ah, bien. ¿Lo ves?
Ahora eres un escritor de verdad y yo soy actriz. Debería haber una historia de amor.
Tu madre te adora.
Está celosa y está en contra de mí y de la obra porque ella no va a participar y Nina sí.
Yo soy actriz. Mis facturas de vestuario podrían arruinarme.
¿Qué dicen de él?
Eres el escritor más brillante de Rusia.
¿Qué escribe?
Una idea para un relato. Busca la fama. Extremadamente celoso. Necesita un corte de pelo. Perpetuamente infeliz.
Estoy de luto. Por mi vida.
Jamás me abandono como suelen hacer otras.
Película española, no con actores muy conocidos. Ahí están Patricia Jordá, Ida de la Cruz, Mauricio Bautista, dirigida por Antonio Morales. Y nos cuenta la historia de Marisa, que tiene 35 años, que no sabe qué hacer con su vida, sin proyectos, sin trabajo, sin muchas expectativas. Ha acabado por olvidarse de sí misma para centrarse en el gran drama de Mina, que es su mejor amiga, que se ahoga en la desesperación que le provoca su ruptura con el que ha sido siempre el amor de su vida, con Salvador. Cuando acude a sus amigos en busca de apoyo, lo único que encuentra son más problemas, más vidas a la deriva. Cuando un hecho trágico venga a trastocar ya el frágil equilibrio de la vida de Marisa, esta buscará consuelo en la noche de Madrid, dispuesta a desaparecer del mundo de manera callada y silenciosa, como en un fundido a negro. No es una película muy optimista. Yo le achaco algún que otro fallo, pero con todo y con eso, e imagino además que va a llegar a muy pocos cines, deberíamos tenerla en cuenta. Marisa en los bosques.
Si te canto una canción, ¿me pones un café? Si tu novio te deja por otra.
Te conoció por internet.
Bueno, ¿eso qué más da?
Bueno, es un drama.
Yo estoy bien, sí, sin trabajo, sin novio, sin un futuro por el que preocuparme, pero estoy bien, ¿eh?
He traído pistachos.
¿Por qué no te vas a la mierda?
Pues no te veo más delgada, la verdad.
Pues lo estoy. Nena.
Un poco.
Pero bueno, te hacía más moderna, menos sosa.
Vamos a casarnos.
Café a ta galleta que...
Cerramos nuestro bloque de estrenos con una peli española que a mí me ha gustado en especial. Ya me gustó su primera película, Los héroes del mal, pero evidentemente esta es una película ya más ambiciosa, cambia de género. Yo creo que no tanto de estilo, por mucho que algunos digan, no, ha cambiado de estilo, yo creo que no. Que sigue teniendo ese espíritu aventurero y soñador que mantenía ya en Los héroes, ahora con En las estrellas. En las estrellas nos cuenta la historia de un hombre triste, de alguna forma. Es un hombre que al que la vida no le ha traído demasiados regalos, menos la existencia de un hijo al que quiere, al que adora, al que le cuenta historias maravillosas que salen un poco de esa realidad de un hombre perdido en el alcohol, sin su mujer a la que adoraba, y que fundamentalmente lo que más ansía en el mundo es hacer una película. Y esas historias, esa futura película, es la que le va contando a su hijo y que realmente va a sacarle, o va a intentar sacarle de ese pozo. Es una película estupenda, una película que, como os decía, llega este fin de semana a todas las pantallas de España y que debéis grabar en vuestra memoria, En las estrellas.
Se me acaba de ocurrir una nueva película.
¿Otra más?
No, no es otra más. Esta vez va a ser una película comercial.
Oye, Víctor, que ya no tenemos actores.
No importa, me pondré yo de espaldas y rodaremos el plan.
Tu padre es un borracho y está loco.
Lo más importante en la vida es el cine.
Por fin va a hacer una película comercial, o eso es lo que piensa este pobre y gran hombre, ¿no? Porque en el fondo yo creo que también es un gran hombre. Tengo la fortuna de tener a mi ladito a su director, a Zoe Berriatúa, y bueno, primero darte la enhorabuena, porque yo creo que es un proyecto difícil, a priori, complicado, con efectos especiales, sobre todo en la parte irreal, y la parte real fotografiada además también de una forma muy especial. Las dos partes están muy diferenciadas, aunque evidentemente muy intrincadas en la historia que cuentas en Las estrellas. He leído que es una historia, Zoe, basada un poco en la figura de tu padre, ¿no? Eso es lo que tú has declarado en algún momento. No sé si esto es verdad o es mentira.
Bueno, ¿cómo estás? Pues muchas gracias primero por las palabras amables que tienes con la película. Es verdad que es una película inusual en este país. Yo, la verdad es que no tengo mucha competencia en esto del fantástico en España porque...
Se hace muy poco, sí.
Sí, con salvedad de pequeños principiantes como Bayona o Guillermo del Toro, pues bueno, que además tienen presupuestos muy pequeñitos, no como el mío, que es gigantesco. Nada, todo esto es... esta ironía viene a que hemos hecho una película de ciencia ficción que tenía que tener un presupuesto 30 veces más alto y la hemos hecho gracias al apoyo de Alex de la Iglesia, Carolina Bang y Kiko Martínez. He podido sacar esta película, que es un capricho... en toda regla, porque bueno, nos hemos dejado la piel para hacerle una película de efectos en este país con un presupuesto pequeñito. Uh-huh. para lo que tendría que ser. Bueno, me he desviado de la pregunta que me hacías. Me decías si tiene algo autobiográfico. Tiene algo autobiográfico. Y es que mi padre es cineasta. Íbamos desde pequeñitos, mi familia entera, mis hermanos y yo, a rodar las películas sin presupuesto de mi padre. Uh-huh. Íbamos pues a hacer las películas con nada, con palos y piedras. Entonces viene de ahí lo que es el germen de esta película, pero ni mi padre fue alcohólico, ni mi padre tenía esos procesos que tiene el protagonista. Lo que yo he hecho ha sido contar una historia que contrasta mucho la miseria de personas que no tienen prácticamente dinero para vivir, que no tienen recursos, y el mundo de los sueños, que es tan difícil de alcanzar y que nos mantiene vivos frente a todos los problemas que vivimos en el día a día. Entonces, es una película que habla sobre el despertar en la vida de un niño, en el cual su padre ya no es perfecto, en el cual la fantasía hay que dejarla atrás, porque no puede seguir creyendo en ella como si fuera real. Entonces es como decirle a un niño, no puedo decirlo por la radio, que los Reyes Magos, en fin, ¿cómo te diría yo?
Sí.
Es la pérdida de la fantasía.
El mito de los Reyes. Vamos
el
a
mito de los Reyes Magos, eso es.
Vamos a dejarlo ahí.
Entonces es una película que tiene muchísima fantasía, muchos efectos especiales, tiene como tres atmósferas diferentes que se van juntando en la película, como tres líneas. Una de ellas es fantástica, la otra es como las pesadillas del padre, que cuando bebe se encuentra con el fantasma de su exmujer, y la otra es el mundo real, el mundo social más áspero, la fotografía es más cruda, toda la planificación es más tosca, es más Roma. Entonces hay una serie de efectos distintos que van mezclándose y creando un collage con una película ciertamente inusual, difícil de ver en este país.
Eso es verdad, pero además, tú hablabas del niño. Es verdad que llega una edad en que uno, los sueños tanto locos del padre, empieza a ver lo que es la pura realidad, que tampoco le gusta, aunque sigue teniendo un cariño que le supera de tal forma que sigue creyendo en su padre. Pero la historia nueva que se inventa, esa historia que quiere convertir en su película comercial, sí es una historia que atrapa al niño y que quiere saber más en cada momento de lucidez del padre, y no tan lúcido, porque hay momentos de borrachera en los que todavía está más lúcido que quizá cuando le cuenta esa historia, ¿no? Esa historia en la luna, nunca mejor dicho, y a partir de ahí todo el entramado que cuenta de este superhéroe, de alguna forma. A mí es una historia que me conmueve mucho, la historia contada, la historia imaginada, ¿no? Es una historia preciosa.
Sí, viene de, efectivamente, el trasfondo. Ya sabemos que es un padre alcohólico, un borracho, un bueno para nada, quiero decir, una persona que está hundida en todos los sentidos, pero su hijo cree en él. Su hijo tiene 8 años y cree en su padre. Su padre es, aunque se meta con él, aunque tenga una relación de discutir todo el tiempo, él cree en su padre y cree en las maravillas que puede hacer su padre y en la película que su padre se le ha ocurrido. A su padre se le ha ocurrido una película y esta va a ser una película comercial. Pero papá, no tenemos dinero ni para comer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tienes que buscar un trabajo, papá. Y el padre solo piensa en esa fantasía y en que su hijo crea en él, en que su hijo siga creyendo en él. De hecho, ni siquiera cree que pueda hacer la película. Es más la cruzada para conseguir que su hijo sea feliz. Uh-huh. Es un poco como estos cuentos de Dickens, o incluso como La vida es bella, donde el padre se deja la piel porque el niño crea en los sueños que él le cuenta. Y esos sueños, pues efectivamente, es un escritor que se va a vivir a la luna para que le dejen en paz, para escribir tranquilo. Y en la luna, pues desde la luna hasta los confines de la Tierra, va viajando y teniendo aventuras con monstruos marinos, robots, criaturas gigantes, decorados perdidos en una ciudad perdida donde están todos los decorados perdidos de un montón de películas. Pero claro, la película también es metalingüística. Hay un montón de homenajes al propio cine dentro de la película. Empezando por, bueno, desde Kurosawa, o el neorrealismo italiano, el ladrón de bicicletas, la propia La vida es bella, de Kurosawa, pues, Dodescaden, o el campeón de Kim Vidor. Quiero decir, hay un sinfín de películas, Luna de papel, que los cinéfilos van a disfrutar mucho viendo todas las, recogiendo todos los homenajes, y los no cinéfilos pues simplemente no se van a enterar. Van a ver una película divertida y bonita para todos los públicos.
Claro, fíjate que hablabas de homenajes. Yo creo que el sueño de todo cinéfilo es tener una sala de cine a tu disposición y todas las latas del mundo que están ahí almacenadas para ver la película que te apetezca en cada momento en pantalla grande, ¿no? Y con el ruido del proyector, que eso ya ha desaparecido con el digital. Eso es un guiño también, un guiño maravilloso, ¿no?
Eso es, en la película hay un cine que no se sabe si fue una antigua distribuidora, no se sabe por qué, pero ahí albergan todas las latas, pasillos de latas de películas antiguas en 35. Claro, la película está situada en el 2008, donde ya los últimos cines en 35 morían. O sea, ninguno ya pasaba del 2010, ¿no? Entonces, es un cine en decadencia donde todavía guardan un montón de latas todas las películas maravillosas y los grandes tesoros que el padre adora y que el niño también ha visto, porque el niño con 8 años ha visto todas las películas de cine mudo y se ha visto todas las películas de todos los de Mizoguchi, de Stenberg. Entonces, claro, el niño está harto del cine mudo y quiere ver películas
de aventuras.
Entonces, bueno, es una película romántica, también tiene partes de Cinema Paradiso, podría tener. Hay muchas referencias posibles que se le puede sacar a esta película, pero sobre todo es una película de soñadores y una especie de requiem por los sueños de infancia perdidos.
Además, el chico se llama Ingmar, como el gran Ingmar Bergman, ¿no? Del que se cumple ahora el centenario, o sea que también es otro guiño.
Eso es otro guiño. Claro, además, el niño tiene una condena. El padre le ha llamado Ingmar, que es un nombre impronunciable, como Ingmar Bergman, el director de cine. Entonces, claro, el niño, cada vez que alguien le pregunta el nombre, pues el niño las pasa perras para poder explicar que se llama como Ingmar Bergman. La gente dice, ¿pero con quién? ¿Quién es ese? O sea, pues no todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, no es una película para gafapastas, no es una película para entendidos del cine solamente, quiero decir, es una película asequible a todos los públicos, con esos guiños al cine, y realmente yo creo que el niño que llevamos dentro, que disfruta en las películas de Spielberg y que disfruta en las películas de fantasía, yo creo que se lo puede pasar muy bien viendo esta película, que es la película que al niño que yo llevo dentro le gustaría ver.
Pero fíjate, Zoe, uno cuando ve la película dices, qué complejo el guión, es decir, una cosa es que vista es una película muy fácil de ver, y es una película con momentos cómicos también, aparte del drama, porque no deja de ser un drama en gran parte de la película, con momentos mágicos, con momentos muy emotivos, pero el guión es muy complejo, porque combinar esos tres mundos del que tú hacías referencia, el mundo del alcohólico, cuando tiene esas ensoñaciones con su exmujer, el mundo real, y luego el mundo imaginado sobre escritura, puede ser muy bonito a la hora de leer. Como dice algún actor, es un guión fascinante, sí, claro, pero eso hay que llevarlo a imagen, ¿no? Cuando te propusiste esa escritura, ¿eras consciente de todo lo que se te venía encima? Porque Los Héroes del Mar tenía una estructura mucho más sencillita, aparte del presupuesto, pero era una estructura muy sencilla, con una historia muy muy concreta y muy real también, ¿no? Aunque sí, tenía mucha parte también de esta película, tanto el mundo de las emociones como evidentemente el mundo de lo que puedes, de los soñadores, porque no dejaban de ser también de alguna forma unos soñadores, está muy presente en esta, ¿no? Pero está en una película compleja y además con un presupuesto, pues el presupuesto que tiene una peli española, tirando abajo. O sea, es que no hay más.
Básicamente, yo he tenido 10 veces más presupuesto en esta película que en la anterior.
Claro, si no es imposible. Eso
si,
está
si,
claro.
Si no es imposible, y aún así, quiero decir, la otra película tiene que haber costado pues 5 veces más. Y esto también. Entonces, claro, hago siempre películas que serían
que
más
están
caras.
Por encima del presupuesto. Sí.
Sí, eso es una cosa que siempre hago. Básicamente porque porque trato de aprovechar siempre los recursos. Llevo toda la vida haciendo cine con muy poco dinero. Me enseñó mi padre en esos rodajes que hacíamos sin dinero. Entonces he aprendido de la maldición de los Berriatúa. Y entonces ahí estamos atrapados y haciendo películas siempre mucho más ambiciosas del dinero que tenemos. Pues eso está muy bien, porque si sigo esta progresión, pues oye, si tengo 10 veces más presupuesto para la siguiente, pues no estaría mal, ¿no? Es verdad, lo del cambio de tono, lo que tú dices de que la otra película era más convencional en su estructura y que esta tiene unos ingredientes pues que a priori son difíciles de encajar, ¿no? Porque es como un collage de cosas. A mí me gusta muchísimo saltarme las recetas. No es muy fácil hacer una buena película de género. No es nada fácil hacer una buena película. Pero te puedes amparar en el género, que te ayuda a armar una buena película. Una película que el espectador ya entiende que es de terror, o ya entiende que es una comedia, o ya entiende que es... lo que es más complicado es hacer películas sin receta. Es decir, oye, ¿qué pasa si le meto las secuencias con la fantasma de terror o casi de terror, en un tono de terror. Con el niño tendrá una atmósfera social, pero tiene ritmo de comedia, pero es un dramón, porque a ver, es un dramón, pero tiene ritmo de comedia. El espectador no se entera de que es un drama. Y por otro lado, es una película fantástica a lo infantil. Entonces tú dices que...
Es un cuento, realmente.
Claro.
La entonces, parte que le cuenta al padre no deja de ser una historia que es un cuento.
Eso es. Entonces, yo creo que una de las grandes motivaciones que tuve para escribir el guión es decir, ¿cómo encajo todos estos elementos que me apetece mucho mezclar? ¿No? Como el nuevo cine oriental, que ahora mismo, pues, yo que sé, gente como John Bong-ho, de repente te hace películas donde no sabes muy bien si lo que estás viendo es una comedia, es un drama, es policíaca. Uh-huh. A mí me parece muy interesante esta reinvención y refresco de los géneros, y es con lo que yo disfruto. Entonces, una película de referencia, por ejemplo, para mí, curiosamente, fue El Imperio Contraataca, porque Lawrence Kasdan, el guionista, decía, bien, yo tenía que contar un dramón de película en el cual todos los buenos pierden y ganan los malos, y que no pierda el espíritu de aventuras y entretenido de la primera. ¿Cómo lo hago? Entonces, metiéndole chistes. Lawrence Kasdan decía que en El Imperio Contraataca era un drama contado a ritmo de comedia y la película se iba oscureciendo conforme avanzaba hacia el final. Y pensé, bien, lo que yo necesito para que todos estos elementos confluyan, aparte de la propia lógica del guión, es que la comedia, el ritmo desahogado que tiene la película, vaya llevando al espectador hacia este final dramático que está dulcificado también por el cuento.
Claro. Lo tengo claro, y tú lo has comentado en varios momentos de esta entrevista, es una película pensada para el público. Tú lo has comentado muchas veces, eres un gran espectador de cine de todos los tipos, desde el cine llamado de palomitas a un cine más de autor, sí. Pero que eres un espectador de cine, fundamentalmente. Y has hecho una película pensando en esa gente, en ese posible espectador que vaya a entrar a ver una película que le sorprenda, que sea difícil de contar o que no hay que contar demasiado para que tú vayas descubriendo, como me pasó a mí como espectador cuando la vi por primera vez, y que uno, no sé si sale con una sonrisa o no, pero sí sale con muchas imágenes en la cabeza. Es una película que te proporciona imágenes en la cabeza. Yo no sé si será tu intención también.
Yo quería que la película estuviera llena de ideas. Tanto desde la muerta, el fantasma de la muerta, hablando desde dentro de la bañera, desde dentro del agua, hablando con su marido, y el marido diciéndole, bueno, el viudo, diciéndole al fantasma de su mujer en la bañera, ¿no vas a salir de la bañera? Y le responde, no.
Claro.
¿Sabes? De repente, tiene imágenes, o cuando ella sale entre las basuras, todos los espectros, las apariciones espectrales de Macarena Gómez, que es, no sé si tú sabrás que Macarena Gómez es mi talismán.
Sí, porque estuvo contigo en varios cortos. Y ha estado
en varios cortos, en las películas, en las dos películas ha estado, seguirá estando, porque yo, como siempre digo, Macareno soy, a Macarena me debo.
Grandísima actriz, por otro lado.
Maravillosa. Luis Callejo ha hecho un trabajo excepcional. Sí, Jorge Andreu, el niño, lo ha hecho muy bien. Entonces, a mí, yo estoy muy contento con los actores, por cierto, no podía dejar de decirlo, y me he ido por las ramas. Pero lo que quería decir antes...
Hablábamos del mundo de imágenes.
Sí.
Que uno sale del cine con todas esas imágenes en la cabeza.
Claro, esta película a mí me gustaría que el espectador saliera de aquí habiendo recibido un montón de ideas y de imágenes inusuales. Todo el mundo de la fantasía, claro, nosotros teníamos un presupuesto muy limitado para hacer una película fantástica. Entonces yo me propuse, bien, siendo un homenaje al cine, voy a hacer trampa. Y voy a hacer que todos los efectos sean un homenaje al cine antiguo, donde se ven los forillos, donde se nota el cartón piedra, y es lo bonito. Porque si hubiéramos querido competir con los efectos especiales de Estados Unidos, no podríamos. Lo que hemos hecho ha sido hacer los efectos lo más cercanos posible al cine, pues de los años 50 y 60, a películas como El Barón Brasil, de Karel Zeman, Una Invención Diabólica, películas para que nos entendáis, espectadores, y nos entendamos todos. Son películas, Karel Zeman era un mago de los efectos especiales, checoslovaco, que hacía efectos artesanales y los hacía él. Él dirigía las películas y hacía los efectos con muñequitos, con animación, con fondos pintados, con forillos decorados. Entonces, hemos hecho una película a la antigua, pero con un aspecto, una sensación visual mucho más moderna, modernizado. Entonces, claro, es mucho más barato hacer unos efectos, digamos, a la antigua, usando técnicas convencionales, mezclándolas con nuevas, que hacerlo todo en CGI por ordenador, porque no tendríamos granja de render para pagar, claro, para hacer eso.
La postproducción ha tenido que ser complicadita, ¿no?
Yo durante 10 años dejé de ganarme la vida como actor, aunque sigo actuando, para empezar a ganarme la vida como técnico de efectos especiales, porque me encantan. Entonces, bueno, pues empecé a hacer eso un poco por hobby, un poco por todo. Y claro, me he hecho los efectos de muchos cortometrajes. Y en esta película he estado muy involucrado en los efectos. Hay partes que he hecho yo, hay partes que he facilitado. Entonces, claro, no es lo mismo si ya sabes cómo se hacen los efectos.
Y lo que quieres.
Y lo que quieres, que ruedas haciendo trampa y favoreciendo la producción. Y entonces, claro, los equipos, pues yo he trabajado mano a mano durante casi un año entero, se dice pronto, haciendo los efectos especiales de esta película.
Imaginaba, porque digo, la postproducción ha tenido que ser complicada. Uh-huh. Comentabas la parte de actores, que yo creo que es fundamental. Que Luis Callejos es uno de los mejores actores que hay en este país, en
Sin
España.
Sin lugar a dudas.
No tenemos ninguna duda, ninguno.
Y es tan fácil trabajar con Luis Callejo. Uh-huh. Es un actor tan generoso, lo pone tan fácil y es tan buen actor. O sea, de verdad, o sea, me ha facilitado muchísimo la vida. Es una fortuna tenerle.
Y además es un actor generoso. Es decir, trabajar con un niño es siempre muy complicado. Primero porque los niños no son actores. Otra cosa claro. Es que jugando, o como planteáis cada director el trabajo con los chavales, logran a veces cosas excepcionales. Pero el actor adulto está un poco al servicio y a la comba y a la cuerda De ese actor infantil, porque no puede ir uno por un lado, el otro por el otro, o sea, tiene que haber una conjunción tremenda. Y ahí se nota la generosidad de Luis, eso está clarísimo.
Totalmente, totalmente.
Porque comparte con el chaval casi todos los planos de la película. Yo no sé dónde sale este chaval, imagino que por casting, pero es complicado. Los niños dan un resultado estupendo eso, y se comen las películas siempre. Pero sí. Había que buscar al chaval adecuado.
Claro,
el chaval
este niño no era actor.
Esparpajo, claro.
O sea, este niño lo presentaron a una prueba, tal, se presentó, bueno, te divierte, bueno. Pero claro, entonces, un niño no actor, que tampoco es vocacional, que está probando a ver si le divierte o no le divierte, a lo mejor a la segunda de la película, a la segunda semana de la película,
se aburre.
Y hasta las narices. Entonces, sí, no, esto es un juego y tienes que ponerte aquí. No, eso es un error. Cuando diriges a un niño, no puedes basarlo todo en que esto es un juego, porque hay un momento que ya no es un juego. Y el niño ya no se va a divertir. Entonces yo tenía conversaciones muy serias y trataba al niño como un adulto, que es como yo pienso que se debe tratar a los niños a veces, por lo menos contar con su inteligencia y hablar a la persona inteligente que hay dentro. Y yo le decía, esto es un rollo. Repetir la cosa 50 veces. Es un rollo, a que lo pasas mal, a que te aburres. Dice, sí, hay días que me lo paso bien, pero Zoe, yo estoy aburrido. Claro, porque es muy duro repetir todo el tiempo, pero luego el resultado final va a ser cojonudo. Vas a ver que la película va a ser muy bonita. Entonces todos hacemos este rollo para ver el resultado final. Si lo hacemos bien, la película nos gustará. Y dijo, vale, jefe, voy a hacerlo. Entonces,
lo entendió.
Sí, lo entendió. El niño era muy inteligente. Es muy inteligente. Eso es lo único que hace falta. Yo no creo que haya niños actores y niños no actores. Hay niños que tienen más predisposición o más facilidad para entender las cosas. Lo que hace falta es un niño inteligente.
Sí, el que tenga un lenguaje lógico a la hora
Eso
de hablar.
Es.
Y eso este chaval lo tiene, porque además habla bastante en la película. O sea, no,
hombre, tiene un peso dramático brutal. Junto con Luis Callejo, son los dos protagonistas, entonces nos la jugábamos con el niño.
Sí, sí, casi en ocasiones el adulto es el niño y el padre es el chaval. Es Peter Pan, ¿no?
Además es eso, que el adulto es el niño,
claro,
en la historia.
Es como Peter Pan. Era fundamental también, y aquí quiero destacar también, la labor de actores estupendos en personajes muy pequeños. Yo no sé si es algo también premeditado, pero se agradece que casi sean cameos, pero con actores maravillosos, ¿no?
Sí, está Kitty Mamber, está Ingrid García Johnson, mis queridos Liz Lovato y Álvaro Roig. Hay unos actores maravillosos en la película y bueno, son actores con los que yo llevo trabajando mucho tiempo, algunos más que otros, con María Morales nunca había trabajado, que es un papel excelente. Pero yo disfruto mucho con los actores. Además, cada uno viene de su padre y de su madre. Hay actores del método, hay actores que van por libre, hay actores que son de otro tipo. Yo me he pasado siendo actor 30 años de mi vida.
Claro.
Entonces, me lo paso pipa con los actores. Yo me lo paso con los actores y con los efectos especiales.
Claro. Pero sabes unificar muy bien los estilos, que es lo que a lo que yo quería hacerte referencia. hay que unificar estilos. Tú como actor lo tienes que saber.
Sí, y efectivamente.
La película tiene que tener un tono. Es decir, uno tiene más personaje, otro menos, pero todos tienen que tener un tono al servicio del personaje. Cada uno luego tendrá su método de llevarlo a cabo. Pero no pueden ir uno por un lado y otro por el otro, porque entonces te sale una película rara.
Eso es. Entonces la dirección de actores en este caso ha estado al servicio de que el tono y el ritmo de la película...
Era el que tú decías, casi de comedia, ciencia ficción...
Eso es, tiene que ser...
Fantástico.
Tiene que ser realista, o sea, verosímil, creíble, y a la vez tenía que ser estar en los límites de lo creíble y de lo realista. Es decir, yo quería que los actores tuvieran un tono juguetón, pero que fuera siempre creíble y verosímil. Un poco la referencia que les ponía era Jack Lemmon. Jack Lemmon, que es mi actor favorito de todos los tiempos, era un actor increíble que era capaz de hacerte creer cualquier cosa que hacía. Era verosímil y te lo creías, aunque estuviera actuando como un cartoon, como un dibujo animado. O sea, no hay muchos actores que estén haciendo muecas y sean verosímiles, sean creíbles dentro de eso. Entonces, eso era un poco la referencia entre muchas otras que le pasé a Luis Callejo. A Luis Callejo, curiosamente, la mayor parte de las referencias que le pasé para que actuara eran de dibujos animados. Entonces el tipo no entendía muy bien en un principio qué le estaba yo pidiendo. Y hasta que entendió que él tenía que hacer un personaje frente a su hijo. Frente a su hijo, porque es un hombre que no está dejando que la miseria se entrevea ante su hijo. O sea, el tipo las está pasando canutas, las está pasando putas delante de su jefe que no le paga, Hacienda que le embarga, ¿sabes? Que está perdiendo su piso. Quiero decir, hay un montón de problemas que son muy presentes en la vida real de los españoles ahora mismo, desde los pisos que los...
Sí, los ocupas, ¿no? El alquiler o...
No, cuando te quitan el piso.
Sí,
los desahucios. Que es una cosa muy presente, los morosos, las empresas que quiebran, las ERES, todos son problemas que están rodeándonos día y noche ahora mismo. Y, claro, a un niño no se lo puedes dejar entrever. A un niño tienes que darle una seguridad, una tranquilidad. Yo soy padre de una hija de 5 años. Entonces, es una película... Bueno, yo creo que la entiendes posiblemente mejor cuando has sido padre, o por lo menos te identificas más con esos problemas.
Hemos hablado ya de Macarena, pero evidentemente es una actriz muy valiente. Yo no sé si con otro director aceptaría los retos que la pone siempre, pero en este caso... fácil no se lo has puesto, eso está claro. El agua, el barro, las basuras, las composiciones físicas, porque tiene que trabajar de una forma muy física, no solamente a nivel dramático, sino físico, es complicado.
Macarena, te lo digo en serio, yo, por mucho que la adore y todo eso, o sea, yo la adoro, pero no porque me parezca muy mona, ni porque es mi amiga y nos vamos de copas juntos. De hecho, no vamos de copas juntos apenas. Yo la llamo para trabajar, somos grandes amigos en el trabajo, fuera del trabajo nos queremos mucho, pero no salimos juntos, quiero decir...
Relación...
Es una relación que yo le tengo un afecto enorme, pero yo la admiro muchísimo por cómo trabaja. Macarena para mí es un tanque, es un todoterreno, puede con todo. Ella puede hacer una secuencia dramática y estar llorando a borbotones mientras te está sujetando el cable de sonido por detrás, mientras está teniendo cuidado para no saltarse el foco, no parpadea porque hace de muerta y no puede parpadear durante todas las tomas. O sea, está pendiente de todo. Es amable con el equipo, jamás tendrá una falta y es una súper profesional. Entonces, a mí Macarena básicamente yo la llamo porque me da seguridad y porque hace creíble lo imposible.
No, y porque es una actriz entregada a lo que tú la
mandas. O sea, es acojonante, es maravillosa.
Estamos tratando la media hora ya, Zoe. Se nos ha ido el tiempo muy deprisa, pero no puedo dejar de hablar, aunque siempre te van a preguntar en todas las entrevistas, también de la valentía de un productor como Alex, de Carolina, su compañera.
Y de Kiko Martínez.
Y de Kiko, a la hora de creer, ya creyeron en los héroes, pero de creer en esta película a muerte.
Ellos son excepcionales. O sea, yo no podría haber hecho mis películas con la repercusión y el dinero que consigo para hacerlas si no fuera gracias a ellos, que son muy valientes y son unos productores excepcionales. Hay una anécdota muy interesante. Yo un día estaba cambiando el guión constantemente porque estábamos a 2 meses de rodar y a mí el final no me convencía. No lo encontraba. Seguía cambiándolo y un día a las 6 de la mañana yo estoy en la oficina tecleando y entra Alex, que vuelve de un estreno, Y me dice, ¿qué haces aquí, Zoe? Y le digo, Alex, tengo el final de la película. Por fin, es un final más comercial. Al público le va a encantar. Es un final más convencional, pero es comercial. Y me dice, ¿pero qué haces, Zoe? ¿Qué estás haciendo? De finales comerciales, nada. Tú haz el final de autor que a ti te apetezca. Haz tu final, el que a ti te guste. Tira eso a la basura, haz tu final ahora mismo y escribe uno que a ti te guste.
Claro.
Y le dije, ¿qué productor te dice esto? O sea, no existe un productor que te diga esto. Al día siguiente le dije, vale, Alex, tenías razón. Te fuiste y se me ocurrió la gran idea. Me dice, no me hagas caso, Zoe, ¿por qué me hiciste caso? Llegué borracho de un estreno. Era una broma.
Era una broma, de Alex. Querido, que es un placer. Que espero verte en muchas otras pelis. Yo quiero verte en películas como director, porque me gustas como director. Así que creo que el próximo proyecto nos llevará a otro sueño, a otra aventura, a otra historia, porque a ti te gusta contar historias. Y a grandes actuaciones, estoy también muy convencido. De momento nos quedamos con Las Estrellas. En toda España se estrena una película que yo creo que él ya os la ha explicado suficientemente. Es una película pensada para el público. Los cinéfilos disfrutamos el doble o el triple porque conocemos absolutamente casi todos, no todos, casi todos los guiños a los que nos somete y a los que nos regala Zoe Berriatua. Que ha sido un placer. Te lo digo de verdad, una vez más.
Gracias por todo.
Y esperemos esa tercera. La tercera dicen, va la vencida, ¿no? Bueno, ya la primera no fue mal, la segunda va a ir mejor.
A ver si
y la tercera ya pelotazo absoluto.
Eso
es. Gracias. Soy.
Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti.
A mediados del mes de julio se sabía que Isaac y la Cuesta iba a ser uno de los elegidos para la sección oficial del Festival de Donosti con su película Entre dos aguas, que es la continuación de Las leyendas del tiempo, que fue estrenada en el 2006 y nuevamente la peli está centrada en la historia de los hermanos Gómez Romero. En esta ocasión la trama transcurre después de esos 10 años de los sucesos narrados en la película original. Vamos a asistir evidentemente a lo que pasó después de haber sido uno de ellos sentenciado a prisión por tráfico de drogas. Es una peli que todo el mundo quiere ver, que Tudela sirvió de marco para su presentación, no para su visión, y estuvieron, como es habitual, junto a Isaac y la Cuesta, Isaac Campos, que no solamente es su compañera, sino que además normalmente colabora con él en el guión y a veces en la propia dirección. Esta es la conversación que mantuvo con Sergio Pérez.
Isaac y la Cuesta, Isa Campo. Por fin vamos a ver una continuación de aquello que fue la leyenda del tiempo, una película que nos gustó mucho y ahora llega Entre dos aguas. Vamos ahora a hablar del guión, de la trama y demás, pero mi primera pregunta es curiosidad pura y dura, Isaac, como un director catalán, es decir, si tengo que pensar, alguien que se centre en un barrio muy concreto de San Fernando, de Cádiz, que le ponga a su película el título de una canción de Camarón de la Isla, que al segundo le ponga el de un trabajo de Paco de Lucía, ¿cómo llegas a este mundo y qué fue lo que te atrajo?
Bueno, siempre hay como estas dos teorías, ¿no? De que tienes que hacer cine sobre lo que más conoces y hacer cine sobre ti mismo. Y yo creo más en la otra, en la de hacer cine sobre justamente lo que no conoces para que el cine sea una forma de conocimiento, ¿no? De poder tener experiencias que de otro modo no hubiera podido tener. Y Isa y yo somos muy enamorados de Andalucía, del flamenco, de Cádiz sobre todo, del tipo de vida que hay ahí, de la gente con la que hemos podido convivir. Y todo esto pues es lo que nos llevó a, después de unas vacaciones, hace 15 años, a pensar que queríamos una película en San Fernando, en Cádiz, y se convirtió en un proyecto casi vital, ¿no? De largo recorrido, de seguir filmando con estas personas, con dos hermanos, que son Israel y Cheito, y la casería de San Fernando, ¿no? Un lugar y una gente que nos fascinan precisamente porque son distintos a nosotros. Y esto es lo que nos apetece. Al final, ¿no? Es que si solo hiciéramos cine sobre nosotros mismos, no habría películas de marcianos tampoco, ¿no? Y los geólogos tendrían que ser piedras. O sea, yo creo que está bien poder encontrarte con gente que sea distinta a ti.
Retomáis aquellos personajes que cogíais en la adolescencia, los títulos están muy bien puestos, ¿no? La leyenda del tiempo, ¿qué pasará cuando pase el tiempo con estos jóvenes? Y ahora está Entre dos aguas, porque estos dos jóvenes han desarrollado su vida de una manera muy diferente. ¿Cómo ha sido, cómo habéis llevado el guión por ahí?
Sí, realmente están ambos entre dos aguas y Ra sale y se debate un poquito entre la legalidad y la reinserción y volver a trapichear. Cheito está en aguas patrullando Y
igual habría de contar que es un militar.
Sí,
sí, como claro, sí, como venimos de haber contado previamente. Dale, dale.
Sí, exacto, los dos hermanos, pues que conocimos a los 12 años y eran, mantenían la misma vida, pues ahora han ido como a polos casi opuestos, ¿no? Cheito se ha convertido en militar en la Marina y hace misiones por Somalia, por las Seychelles, por Dubái, persiguiendo piratas y luchando contra el tráfico de droga. Y Israel en la película está como en el bando contrario, ¿no? Se dedicó a trapicheo, acabó en la cárcel, 3 años de condena y ahora sale y llega a San Fernando y es cuando tiene que reiniciar su vida y es cuando se debate ahí un poquito entre la legalidad difícil porque es la zona con más paro de España y la tentación que siempre está ahí del trapicheo, ¿no?
Sí, es una película entre dos aguas en el sentido geográfico, ¿no? Las dos aguas del mar con el océano, entre el sur de España y casi el estrecho Gibraltar con Marruecos al lado, y los dos límites de las dos aguas de la legalidad del mundo militar y del mundo presidiario, ¿no? Y luego en la película está muy al límite de lo que es el cine de ficción, con un cine más hiperrealista, que puede tener un aspecto más pseudo-documental, aunque la película sea una película de ficción, ¿no?
Os preguntaba justo en la rueda de prensa porque no me terminaba de quedar claro, digo, no sé si las vidas son las de los mismos actores, si habíais ficcionado, si habíais tomado, y me decíais que efectivamente no es su vida, sino que habéis tomado elementos, pero no precisamente de la vida de ellos, sino a lo mejor de la vida de otra persona que habéis conocido así.
Sí, nos hemos inspirado mucho en sus propias vidas. Por ejemplo, Cheito sí es militar, ¿no? Y hemos filmado en su barco con sus compañeros. Pero a partir de aquí introducimos elementos de gente de alrededor, de cosas que hemos imaginado, de cosas que quizás les pudieran ocurrir un día pero no nos han ocurrido. Hemos trabajado un poco a partir de este retrato de su imaginario y de cómo se vive en esta zona, ¿no?
Claro, es que tenemos como un punto de vista muy privilegiado porque les conocemos desde sus 12 años, ¿no? Y conocemos la zona y cómo ha evolucionado, los amigos que tienen y qué vidas han llevado cada uno. Y entonces podemos imaginar escenarios posibles que pueden o no haber pasado, ¿no?
Sí, sí. Hay, por ejemplo, escenas en la cárcel que hemos rodado con Israel, pero Israel nunca ha estado en la cárcel, ¿no? Él todo eso lo interpreta a partir de experiencias que igual sí ha tenido gente muy cercana a él, ¿no? Que hemos conocido.
Y pese a no ser actores profesionales, aparte de haber participado en la leyenda del tiempo, ¿os han sorprendido como actores?
Sí, sobre todo Israel es un actor nato, ¿no? Tiene una capacidad de transmitir verdad. Para mí es como una ventana abierta, Israel. Yo le decía, con que pienses, lo que estás pensando es que se ve.
Sí,
porque
sí, es muy transparente realmente su mirada. Realmente lo que imagina pues lo transmite inmediatamente, pero es un actor como la copa de un pino realmente, o sea, la gente no imaginará a qué punto actúa en la película.
Eso nos da un poco de miedo en el sentido de que la película es tan hiperrealista y como venimos de hacer películas documentales, nos da cierto miedo de que la gente pueda pensar que hemos filmado lo que ocurría y punto, ¿no? Cuando Israel y Cheito están actuando, repitiendo tomas, claro. Por eso tengo ganas de hacer un making of en el que se vea, ¿no? Como hay claquetas, como hay tomas que hay pequeñas modificaciones, pero como en cualquier película de ficción, ¿no? Momentos en los que Israel se echa a llorar, en los que Cheito e Irra tienen peleas o discusiones, o momentos más tiernos, todo eso lo están interpretando, ¿no? Claramente. Por eso decimos que es una película de ficción, ¿no?
En esta película, Isa, tú también eres productora, pese a que La leyenda del tiempo tuvo un gran éxito de crítica y de público al nivel que se distribuyó, que eso siempre es un problema en España, la distribución. ¿Os ha costado encontrar financiación para esta secuela?
Sí, la verdad que sí, y además veníamos de una película que había sido mucho más comercial, entre comillas, La próxima piel, que parecería que debería abrir más puertas, pero sí, nos ha costado mucho tiempo.
Cuando nos centramos en un barrio tan concreto, volviendo a la película, como antes hablábamos de la casería, siempre está el peligro de caer en el tópico, a lo mejor, ¿no? Hacer una película sobre las 3.000 viviendas y caer en el tópico. Lo bueno es que vosotros habéis mantenido el contacto con estos jóvenes durante muchos años, desde que hicisteis La leyenda del tiempo. ¿Ellos han visto la película? ¿Qué os han dicho?
Sí, fue muy bonito cuando la vieron por primera vez. Fue una especie de montaña rusa emocional, ¿no? Durante la proyección ellos estaban riendo, llorando y terminaron muy contentos. El Cheito decía, joder, ahora hago un personaje con más entidad que en la primera, ¿no? Porque, bueno, han crecido como personas, como actores. Y respecto al tema que decías de la caricatura, yo creo que en general el problema suele ser cuando buscas hacer arquetipos, ¿no? Cuando buscas que haya dos personajes que representan a un colectivo, a un lugar, a una clase social. Entonces sí que caes en la caricatura. Nosotros intentamos hacer películas que sean sobre personas muy concretas, ¿no? Es decir, Israel y Cheito no representan a ningún colectivo más allá de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, enseñamos la película a un productor francés que nos estaba ayudando Y tardó mucho en darse cuenta que eran gitanos, porque no estaban retratados según los estereotipos de lo que un francés imagina que es un gitano andaluz, ¿no? Y es que, claro, no responden a estereotipos. Son Israel y Cheito encarnando un personaje que se parece a ellos, pero que es un poco distinto.
Sí, es que en realidad nos movemos bastante por la fascinación por unos personajes y las ganas de retratarles. No solo a Israel y Cheito, ¿no? También a sus amigos. No los elegimos como representantes de nada de San Fernando la Casería. Está eso, pero lo que buscamos es retratar un grupo de gente que nos gusta y que no aparece normalmente en ningún sitio, ¿no?
Sí, en este sentido es una forma de trabajar distinta a la de las películas de ficción más habituales, ¿no? O sea, no, en una película de ficción escribes un guión y luego buscas a alguien que encarne a ese personaje. Tal y como hemos hecho esta película y La leyenda del tiempo, era un poco al revés, ¿no? Era a partir de una idea de que queremos filmar en este lugar, pero vamos a buscar de quién nos enamoramos, quién nos fascina como para encarnarlo, ¿no? Y cuando hacíamos los castings, en realidad cada persona que encuentras sería una película distinta. Sí. Recuerdo a la hora de cuando escogimos a Israel y a Cheito hace 14 años, en el casting había otros muchachos que eran muy interesantes. Por ejemplo, recuerdo un chico que era esquizofrénico, que tenía visiones con Camarón, que hablaba con que Camarón salía del cartel y le hablaba, ¿no? Y con unos productores me decía que ese chaval tenía una película fascinante, pero no era la película que yo quería hacer. No quería convivir con esa persona como si hemos convivido con Israel, ¿no? Al final, la persona con la que escoges va a determinar qué estilo de película vas a hacer y cómo va a ser tu experiencia.
Quedamos con este avance de Entre Dos Aguas, que esperamos verla muy pronto y ya hablaremos largo y tendido una vez que hayamos visto la película y podamos entrar en muchos más detalles. Isaki, muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo en Tudela, y muchísima suerte. Ojalá que sea la distribución pronto.
Muchas gracias
a vosotros.
You came into my room and I fell upside down. The things you told me turned me into a rock star.
Yo voy a montar en el crucero de Yucatán, que es la banda sonora, e irnos a un viajecito como el que propone, bueno, más tranquilo, como el que propone la peli. Bueno, gracias a Luis Alonso, que ha sido nuestro técnico de cabecera, pero la colaboración especial de José Ra tiene su aquel. Que coste. Este mes estamos que lo tiramos con tanto compañero técnico. Que gracias, chicos. Gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.
Hasta septiembre. Hasta
el mes que viene.
Has dicho esto, eso. Que lo disfrutéis en el cine, en pantalla grande, siempre.
Last night, you came into my room and I fell upside down. The things you told me turned me to a rock star. I couldn't tell you, darling, never say goodbye. Shake and go down, shake and go down, shake and go down, shake and go down, shake and go down. Shake and go down, shake and go down, shake and go down. Think I'm yours feels like a fairy tale, but I would like to turn this into a lovely place where we can be as good as we're in Dubai.